orgullo subir a esta tribuna y representar a 3,5 millones de españoles. Es un honor estar aquí, en esta casa que han pasado tantas cosas en la historia de España, donde se han sentado hombres de Estado, donde ha habido debates importantísimos y donde se forjó el debate, el diálogo, la concordia durante la transición. Hombres de Estado que supieron aparcar lo que les diferenciaba y supieron poner en común lo que les unía. Hombres de Estado que venían del exilio. Hombres de Estado que estuvieron durante la dictadura y supieron que había llegado el momento de la democracia. Hombres de Estado que aparcaron todos los conflictos para poner encima de la mesa lo que les unía en una constitución democrática que ha sido la que nos ha dado los mejores años de nuestra historia. Desde el Partido Comunista al Partido Socialista, pasando por la UCD, con el presidente Suárez al frente y con el señor Fraga en Alianza Popular. Aquellos partidos, contando también con los partidos nacionalistas que en aquel momento sí quisieron formar parte de la democracia española, que en aquel momento fueron, incluso como Roca Junyent, padres de la Constitución, demostraron que había hombres que estuvieron a la altura de las circunstancias. Pues bien, señores, señorías, lo que nos piden los españoles hoy es que como mínimo nos parezcamos un poquito a aquellos hombres y mujeres que estuvieron a la altura de las circunstancias. Yo no sé si con el debate de hoy, algunas intervenciones y algunos gritos lo estamos consiguiendo, pero yo pretendo, sin gritos, sin insultos, sin lecciones morales, sin carnet de demócrata, intentar convencer a los españoles de que tenemos una gran oportunidad al frente. Miren, hay gente que ve en la dificultad una imposibilidad y hay gente que ve en la dificultad una oportunidad. Yo soy de los segundos y mi equipo también. Estoy orgulloso de representar a 40 mujeres, hombres, que representan a gente con coraje, con valentía, con generosidad, gente que sabe a lo que ha venido, a trabajar por los españoles. Yo les digo una cosa, tenemos que rehacer el proyecto común español, pero lo tenemos que hacer los 350 diputados que están aquí, por mucho que se griten entre ustedes y por mucho que se falten al respeto. Así que pongámonos las pilas, que los españoles nos pagan el sueldo y los jefes son los ciudadanos, no nosotros. Así que vamos a ponernos a trabajar por España y menos por nuestros partidos. Vamos a abrir una nueva etapa democrática, una nueva etapa para recoger lo mejor de la transición, pero renovar nuestro proyecto común. Porque los retos de la transición eran claros: el miedo a la dictadura, el miedo a la falta de libertades y el sueño por una democracia. El sueño de la convivencia entre distintos, pero que eran iguales ante la ley. Y hoy nos toca algo parecido. Hoy tenemos que recuperar a la clase media y trabajadora de España, que se ha quebrado con esta crisis durísima que estamos pasando. Porque hay quien no lo quiere reconocer, quien dice que todo va bien, pero hay millones de españoles que no llegan a final de mes. Hay millones de españoles que trabajan y son pobres. Hay millones de empresas, empresarios autónomos que han tenido que cerrar su negocio y solo quieren volver a levantarse. Hay millones de pensionistas que han sido héroes, ayudando a sus nietos y a sus familiares a pasar esta dura crisis. Así que estemos a la altura de todos esos españoles, nuestros funcionarios, nuestros servidores públicos, nuestros mayores, nuestros jóvenes que quieren una educación, aunque no se demuestre en esta Cámara a veces, una educación evidentemente mejor de la que tenemos. Por tanto, vamos a trabajar todos juntos por esa nueva etapa. Una etapa que requiere recuperar la clase media y trabajadora, que es el principal objetivo del plan, del acuerdo al que hemos llegado el Partido Socialista y Ciudadanos. Recuperar el éxito de España. El milagro español nunca fue crecer al 2 o el 3% del PIB. El milagro español era tener una clase media y trabajadora fuerte y una democracia consolidada. Así que volvamos a hacer otro milagro, un milagro español que redistribuya la riqueza que tenemos y, sobre todo, que nos ponga a la cabeza de la innovación, de la educación y de una economía del conocimiento. Por tanto, necesitamos cambios. No hemos venido aquí para que todo siga igual. En ese documento con 200 reformas hay reformas que nunca se habían escuchado en esta Cámara, porque nunca quisieron algunos de ustedes que esto llegara a esta Cámara, y hoy lo que eran anhelos de la sociedad civil, lo que eran manifiestos o pancartas, hoy son cambios en un documento de gobierno. Estoy orgulloso de todo eso. Y les digo una cosa, ya sé que algunos de ustedes piensan que los españoles se han equivocado votando. Yo no soy de los que piensa eso. Creo que se equivocan los que no saben leer el resultado electoral. Eso se equivocan. Se equivocan porque piensan que los españoles han cambiado su voto y hay partidos que han perdido pues un tercio de sus votantes, otros que han sacado el peor resultado de la historia Y algunos se piensan que no ha pasado nada. Pues mira, hay 9 millones de españoles que han votado a 2 nuevos partidos políticos en esta Cámara. ¿Les parece poco? 9 millones de españoles, que son tantos como los que sí han sabido ponerse de acuerdo en ese acuerdo entre el Partido Socialista y Ciudadanos. Miren, teníamos 2 opciones delante. O buscar las diferencias con el Partido Socialista o buscar los puntos que nos unían. Claro que hay diferencias, somos 2 partidos distintos, un partido socialista europeo, con vocación europeísta y constitucionalista, y un partido demócrata liberal, europeísta y constitucionalista. Lo que en Europa le llaman, en definitiva, el centro y la izquierda. Lo que gobierna, por cierto, 7 países de la Unión Europea. ¿Algo tan extraño es? ¿Es tan raro? Hay 21 de los países de la Unión Europea gobernados en coalición, gobernados por varios partidos. Y les digo una cosa, a los que le dé pereza dialogar, a los que solo sepan gritar, les vienen tiempos muy oscuros. Tiempos de dificultad de comprensión de lo que pide España. A los que se piensan que esto va de blanco o negro, a los que dan lecciones a los demás y se sienten demasiado importantes, les vienen tiempos muy difíciles. Porque aquí nadie va a ganar, aquí todos vamos a tener que ceder. Aquí nadie puede abanderar la victoria frente a la derrota. Aquí, como en la transición, no habrá ni vencedores ni vencidos. Aquí habrá una mejor democracia, una reforma en nuestro país y una clase media trabajadora que vuelva a sentirse orgulloso de sus instituciones. Así que yo les quiero decir, señorías, que somos privilegiados, que la historia nos ha permitido representar al pueblo español, que tenemos una oportunidad de oro delante que no podemos desaprovechar. Insisto, hay gente pesimista que lo ve todo negro. Yo soy optimista y, como decía Churchill, porque es lo más útil, porque lo contrario no sirve para nada. Por tanto, vamos a intentarlo. Ciudadanos podía haber hecho 2 cosas. Quedarse en un rincón, recién llegados a la Cámara, con 40 escaños, sin ninguna experiencia en esta Cámara, pero sí con experiencia política, y decir, oiga, peleense entre ustedes, rojos y azules, y nosotros comemos palomitas desde la tribuna. Pero no lo hemos hecho. Hemos bajado a la arena, porque a nosotros nos pagan el sueldo para solucionar problemas a los españoles, que bastantes problemas tienen ya con la política en España. Así que yo he venido aquí con mis compañeros y compañeras a solucionar problemas. Y me parece que lo mejor que le puede pasar a España es que haya cambio de políticas y de gobierno, pero también que haya diálogo, porque nadie puede gobernar. ¿Alguien de ustedes tiene mayoría absoluta? ¿Verdad que no? ¿Alguien de ustedes puede gobernar sin ponerse de acuerdo con los del escaño de al lado o de delante? ¿Verdad que no? Pues ¿y si somos un poquito más humildes, todos juntos, y dejamos de hablar desde la arrogancia y desde la superioridad y bajamos a la lección que nos han dado los españoles? Cambio, diálogo y trabajo. Por tanto, eso es a lo que hemos venido Ciudadanos. Somos privilegiados y así lo entendemos. Los jefes, los ciudadanos, nos miran esperando soluciones, no esperando reproches, no esperando más problemas, que eso es lo que han visto en los últimos años. Por tanto, vamos a estar a la altura de las circunstancias y vamos a intentar buscar un acuerdo. Un acuerdo que ha sentado las bases de las reformas que España necesita después de 30 años. Señor Rajoy, no hay 5 puntos de acuerdo, esos son los que usted me envió a mí, 5. Pero hay 200 reformas, que son las que hemos acordado entre el Partido Socialista y Ciudadanos. Mejorables, seguro. Cosas que se pueden añadir, estamos dispuestos a hablarlo. Lo que no estamos dispuestos es a negarnos por el mero hecho de quién es el presidente o quién es el ministro de turno, que parece que es lo que aquí está en juego. Mire, a mí me importa menos quién es el presidente de España y me importa más España. A mí me importa menos quién es el ministro de Educación y tener una buena educación. Así que dejen de pelearse por las sillas y peleen por los españoles. Dejen de pelear por quién es el ministro de Educación y hagamos un pacto nacional por la educación. Dejen de pelear por si el juez es conservador o progresista y tengamos una justicia independiente. Dejen de pelear, en definitiva, por sus siglas. Yo diría que a veces ni por sus siglas, sino por su entorno y su búnker, y empiecen a pensar en el conjunto de españoles. Así que el fracaso, señores, no es una opción. El fracaso no es una opción. La única opción es salir de esta con un gobierno, con reformas debajo del brazo y con una legislatura que vuelva a poner a España y a los españoles, que son sus máximos accionistas, los que de verdad defienden y representan la marca España, en el lugar que corresponde. Hemos hecho una serie de propuestas que se han contenido en ese acuerdo, hablando de los principales problemas de España. El primer problema de España, señores, es el paro. Pero el paro también, sabiendo que el 93% de contratos del último año son contratos temporales. Por tanto, no solo tenemos un problema de paro, un 21%, que acaba de subir, por cierto, Si también vamos, 21% de paro, yo no me conformo. Yo no me conformo con ser el país de Europa con más paro. ¿Por qué los españoles, junto con Grecia, somos el país con más paro? ¿Hemos hecho algo los españoles? ¿O es que nuestras políticas activas de empleo, nuestros modelos de contrato laboral, nuestro modelo laboral no funciona? ¿Hemos hecho algo mal los españoles? Sí, las políticas laborales. Un fracaso absoluto en los últimos años. ¿Por qué Ciudadanos propone un nuevo modelo de relaciones laborales? Primero, para equilibrar la relación entre trabajador y empresa. Porque no hay reactivación económica si no hay trabajadores y empresas que se pongan de acuerdo. Segundo, más derechos para aquellos que tienen contratos temporales, para la gente que tiene que tener estabilidad y no entrar y salir del mercado laboral. Tercero, estabilidad, que es lo que queremos, que la gente pueda organizar su vida en torno a ese marco nuevo laboral. Y más derechos, una mochila austríaca que permitirá que los españoles puedan moverse de las empresas teniendo derechos que puedan llevarse consigo. Por tanto, un plan contra el paro y contra la precariedad. No nos podemos conformar con los datos que vemos. Pero también un plan contra la pobreza. Un plan contra la pobreza porque hay españoles, 750.000 familias que no tienen ingresos y tenemos que dar respuesta urgente, un plan de emergencia social. Pero también hay españoles que van a trabajar o buscan trabajo y son pobres. Seguro que hay gente que nos está escuchando que no llega a final de mes a pesar de trabajar. ¿Y nos podemos conformar, señorías, con ese dato? ¿Nos podemos conformar con 7 millones de españoles en situación precaria? ¿Nos podemos conformar con autónomos que no pueden pagar ni la cuota de autónomos o levantar su persiana y tienen que cerrar su negocio? Pues mire, eso va a cambiar, porque aquí hay un plan contra la pobreza de 7.000 millones de euros, pero también hay un plan de reforma por fin de los autónomos. Y déjenme que barra para casa. Yo soy hijo, nieto y sobrino de autónomos. Me siento orgulloso de la medida y de la reforma de los autónomos que contiene este acuerdo, porque los autónomos son el motor de este país, porque los autónomos tienen, como diría mi padre, lo peor de ser trabajadores y lo peor de ser empresarios, porque son trabajadores y son empresarios, pero con menos derechos que los trabajadores y más dificultades que los empresarios. Así que vamos a hacer una reforma profunda de los autónomos para que esos 3 millones y medio de emprendedores, de soñadores, puedan levantarse si se han caído y puedan seguir trabajando para no pagar esa cuota de autónomos. Así que esa reforma de los autónomos para que no pague los autónomos que no llegan a final de mes, para que solo sean 45 euros y no 280 la cuota de autónomos, es una reforma fundamental. Pero también la ley de segunda oportunidad. Quien se ha caído tiene derecho a levantarse. Porque también han caído Bankia y Caixas Catalunya, y bien que las hemos rescatado. ¿No tienen derecho a rescatarse? No, no digan ustedes que está, porque la principal deuda, los que han trabajado fuera de la política lo saben, la principal deuda es con la Administración Pública, con el señor Montoro y con la Seguridad Social. Y en esa ley de segunda oportunidad no está incluido. Y también vamos a hablar de educación, claro que sí, de educación en esta Cámara y de educación en nuestras aulas y para nuestro futuro. Queremos que se acabe la ley del PP y la ley del PSOE de educación. Vamos a hacer un plan nacional por la educación en toda España. Un plan que ponga de acuerdo a los que no se respetan. Es difícil, pero respetemos por lo menos a nuestros hijos, respetemos a nuestros profesores y respetemos a sus padres. Un plan donde todo el mundo esté dentro. Y si tardamos un año, un año. Y si tardamos un año y medio, un año y medio. Pero basta ya del OCSE, LOE, LOMCE y cada reforma con cada partido que llega. España está a la cola de la OCDE en fracaso escolar. No podemos sentirnos orgullosos de esos datos. Nuestras universidades tienen que vincularse sí o sí a la empleabilidad y a generar puestos de trabajo y no más paro juvenil. Por tanto, tenemos que reformar profundamente, incorporando el inglés como idioma vehicular en toda España. Claro que sí. Vamos a darles herramientas a todos, no solo los que van a colegios que se lo pueden permitir, también en la educación pública para que los padres de España puedan ver cómo sus hijos estudian en español, pero también estudian en inglés y en las lenguas oficiales. Ese es el modelo que lleva este pacto. Y un MIR para profesores. La profesión de profesor es la más importante de una nación. Y a la vez también tenemos que ser exigentes. Por tanto, derechos y protección a los profesores y también exigencia y nivel para esa profesión, que es una profesión, insisto, para mí la más importante de este país. Sanidad, lo hemos hablado, que los españoles puedan desplazarse por el territorio nacional con una tarjeta sanitaria, no con 17. Muchos españoles que nos estén viendo saben que tienen dificultades administrativas, burocráticas, y nosotros queremos que un español con el DNI pueda ir a cualquier lugar de España y no tener que presentar nada más que su nacionalidad, que su DNI, que su permiso de residencia. Eso es lo que queremos. Por tanto, una sanidad para todos los españoles igual, que es lo que hoy todavía no tenemos. También un pacto por la igualdad, para luchar contra la violencia de género, pero también para luchar contra el bullying, contra el acoso escolar, también contra la violencia intrafamiliar. Necesitamos un plan de igualdad verdadero y por eso, por primera vez en España, la baja por maternidad y paternidad va a ser de 26 semanas. Una buena noticia para mucha gente que tiene dificultades para trabajar y a la vez cuidar a sus hijos. Para mucha gente que quiere igualdad. A lo mejor están muy equivocados en Suecia, pero yo creo que estamos más equivocados nosotros. No se puede uno llenar la boca de hablar de natalidad si no toma medidas para que la gente pueda tener hijos y sobre todo para que concilie su vida familiar. Porque les digo una cosa, lo más productivo que hay para trabajar en una empresa y conciliar su vida es ser feliz. Y ser feliz es una condición necesaria para estar a gusto trabajando en una empresa y para cuidar a tus hijos. Por tanto, la felicidad y la productividad van de la mano. Y si no somos capaces de compartir el tiempo, de ayudar a nuestros hijos, de dedicarnos a los que más queremos, no seremos capaces de reformar este país. Así que vamos a poner la igualdad también de verdad, con hechos y no con palabras, en la maternidad y en la paternidad. Impuestos. Miren, el acuerdo de los impuestos lo resumiría en una frase. No vamos a machacar con más impuestos a los españoles. ¡Basta ya! Los tipos de IRPF, los tipos de IVA, salvo el IVA cultural que bajará, los tipos de sociedades serán los mismos. Vamos a hacer un sistema fiscal más efectivo, más compacto, que permita recaudar, pero no para hacer amnistías fiscales, como le gusta al señor Montoro, sino para que los defraudadores paguen y los que cumplen tengan premios, señor Montoro. Vamos a hacer un plan contra el fraude fiscal para que los 2.800 millones que los Bárcenas, los Pujol, los Rodrigo Ratos evadieron gracias a la amnistía fiscal del Partido Popular vuelvan a las arcas públicas, porque los que pagaron más IVA y pagaron más IRPF tienen derecho a que se les devuelva su dinero y la dignidad, señor Montoro. Por tanto, la mejor política fiscal será que los defraudadores paguen y que los que paguen tengan premio. Llámenos revolucionarios, pero yo lo veo así. Por tanto, vamos a hacer una política fiscal donde el fraude fiscal no se asuma por el ministro de Hacienda, sino que se luche contra él. Una revolución absoluta en el actual Gobierno de España. Economía. Sí, economía vinculada al I+D+i, a la educación y al conocimiento. Nuestra economía no puede seguir dependiendo de la precariedad laboral, no puede seguir dependiendo actualmente, como vemos, de sectores que están a la baja. Por tanto, necesitamos diversificar nuestra economía, una economía, algo que ha despreciado profundamente este Gobierno, que es la innovación y la ciencia. La innovación y la ciencia vinculada a nuestra economía, porque España no quiere ni puede competir con países subdesarrollados. No quiero competir con salarios bajos y con poca productividad. Quiero competir con salarios dignos y con productividad, innovación y ciencia en nuestro modelo económico. Y para eso, señor Iglesias, llámenme también revolucionario, hemos pensado que un economista de la London School of Economics es mejor que el señor Monedero para llevar la economía de España. Así que llámenme clásico, pero para llevar la economía, un economista de prestigio me parece una cosa razonable. Ya sé que a usted le gusta más otro tipo de escenario, subir los impuestos, machacar a la clase media, más recortes, salir del euro. Pero esa es una política vieja, con aires nuevos, pero muy vieja. Eso ya pasó. Más presión fiscal, salida, en definitiva, con la prima de riesgo disparada, más recortes y luego supongo que usted culpará, como siempre, a los demás. Pues no, vamos a hacer una política fiscal económica razonable. Vamos a negociar con Europa el déficit, pero no para incumplirlo, como su amigo Tsipras, sino para cumplirlo. Por tanto, el modelo de Ciudadanos no es Grecia ni es Venezuela. El modelo de Ciudadanos es Alemania, es Dinamarca, es Suecia, es el centro de Europa. Son las políticas más modernas del mundo, no las más casposas del mundo. Por tanto, llevamos 200 reformas para recuperar a clase media, tener una economía productiva y también luchar contra la corrupción y por la transparencia. Miren, sé que en esta Cámara nunca se han escuchado algunas de las cosas que aquí voy a pronunciar. Acabar con los aforamientos, sí, acabar con los aforamientos. Ciudadanos para... Nosotros no queremos privilegios ni para nosotros. Queremos que todos vayamos a la justicia como los demás. Por tanto, supresión de los aforamientos, limitar a 8 años el mandato del presidente del Gobierno, primarias, señor Hernando, eso que usted dice que es de películas americanas. Pues mire, yo estoy viendo la tele estos días y no son películas, es verdad. Hay primarias en los partidos políticos, es increíble. Así que primarias en los partidos, acabar con los aforamientos, limitar a 8 años los mandatos, una ley electoral, fíjense qué cosa tan extraña, donde los votos valgan igual, donde los votos valgan igual, una ley electoral donde la gente pueda escoger partidos y personas. Qué cosa tan rara lo que hacen los europeos y los norteamericanos, ¿verdad, señor Hernando? Y, por supuesto, seguir avanzando en la construcción europea. No nos gusta ver cómo algunos partidos de esta Cámara votan para destruir el euro. No nos gusta ver cómo algunos partidos que están en esta Cámara quieren ponerse del lado de aquellos que no quieren que Europa dé pasos adelante. Creemos en los Estados Unidos de Europa y el Partido Socialista de Ciudadanos son dos partidos europeístas que se comprometen en ese acuerdo con el avance de la Unión Europea. Como, por cierto, estoy convencido que también lo harán los miembros del Partido Popular, que también lo son, que son un partido europeísta, un partido, por cierto, que gobierna en Europa con acuerdos de nuestro grupo y con acuerdo del Grupo Socialdemócrata. No será tan extraño lo que pasa en Europa. Y, finalmente, la defensa también de la unión de todos los españoles. El artículo 1 de la Constitución, señor Iglesias, no es papel mojado. El artículo 1 de la Constitución dicen que usted, que yo, que todos los ciudadanos españoles somos iguales y todos decidimos sobre nuestro país. Y eso está recogido explícitamente en el acuerdo. Y yo sé que usted, aunque no lo dice, no le gusta este acuerdo básicamente porque no puede cumplir con todos los grupos que están dentro de su grupo, como hemos visto. Ya lo sé que a la señora Colau, ya lo sé que a las Mareas, ya lo sé que a otros grupos les gustaría hacer un referéndum para que Galicia, Cataluña, para que el País Vasco dejaran de ser parte de España. Pero no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir porque está en este acuerdo. Y en eso la mayoría de esta Cámara y la mayoría de españoles estamos de acuerdo. Pero también le digo una cosa, el inmovilismo no nos sirve. Hay que reformar la Constitución, actualizarla a los tiempos que corren. Un éxito de Constitución que merece actualización, que merece que estemos de acuerdo la mayoría. Antes preguntaba a algún miembro del Partido Popular en un escaño, o el señor Rajoy le decía, ¿con qué votos van a reformar la Constitución? Yo espero que con los suyos, o van a hacer como en el 78. Yo espero que con los suyos, porque la UCD y el Partido Socialista y algunos miembros de Alianza Popular estaban a favor, otros se quedaron al margen. Yo les invito a que participen también esta vez de la reforma de nuestra Constitución. No se queden ustedes, como algunos miembros de Alianza Popular, al margen de la centralidad política. Súmense, porque la reforma constitucional tiene que contar, y yo cuento también, por supuesto, con los 7 millones de votantes del Partido Popular. Así que la reforma constitucional se hará para arreglar España, no para romperla. Se hará contando con todos, con el máximo número de diputados de esta Cámara. Y de Cataluña también quería hablar, que es mi tierra y es parte de este país. Avui adreçar als catalans que ens escolten avui. És un orgull per mi pujar a aquesta tribuna com a ciutadà espanyol nascut a Barcelona i com a català. I els vull dir als catalans que ens veuen que entre tots reformarem Espanya, que els catalans mai hem deixat de participar del projecte comú espanyol i no deixarem de participar, que es sumin en aquest projecte comú, que el reformarem, que l'arreglarem, tranquils, tranquils, que l'arreglarem, però l'arreglarem entre tots. Por tanto, vamos libre de corrupción. Visca Catalunya lliure de corrupció. Por tanto, vamos a hablar de financiación autonómica, claro que sí, de servicios públicos y de infraestructuras. Vamos a hablar de temas concretos, pero les quiero decir también una cosa. Diálogo sí, chantaje ninguno. Reforma constitucional, por supuesto. Declaración de independencia, nunca. Nunca con los partidos que forman parte de este acuerdo y nunca, espero, con el Partido Popular, que va a votar lo mismo que Esquerra Republicana. Por tanto, este es el acuerdo que presentamos y también quería dirigirme, ya que han hecho alusiones, no he pedido la palabra por alusiones, pero es evidente porque el señor Iglesias ha hablado más de nosotros que el señor Rajoy, que es curioso, está más preocupado con la naranja mecánica que con el PP, es una cosa muy rara. No pasa nada, no pasa. Yo lo entiendo. Entiendo la pinza, pero me ha parecido un poco extraño. Pero bueno, quería hablar de algunas cosas que ha dicho el señor Rajoy, presidente en funciones. Señor Rajoy, yo le quiero reconocer que usted ha hecho cosas bien en su etapa de gobierno. Le quiero reconocer que usted lleva muchos años en política y que, como todos, habrá hecho cosas bien y cosas no tan bien. Le quiero reconocer el trabajo hecho al frente de este Gobierno en todo aquello que haya hecho bien. Pero también le quiero decir que hay cosas que no se han hecho bien. Si no, seguramente casi 4 millones de votantes no lo hubieran abandonado. Por tanto, señor Rajoy, si hay que hacer un pacto nacional por la educación, si hay que despolitizar la justicia, si hay que acabar con los aforamientos, usted tiene a Rita Barberá en el Senado, si hay que reformar la administración pública, y usted dice que de ninguna manera, si hay que reformar los autónomos, y usted no lo ha hecho, si hay que cambiar la ley electoral, y usted no quiere, si hay que hacer primarias en los partidos, y ustedes las odian, yo me pregunto, ¿me puede dar usted una sola razón, una, para que los españoles confíen en usted para liderar una nueva etapa política? Una razón. Deme una. Yo no encuentro ninguna. Por tanto, yo le reconozco el trabajo difícil que ha tenido que hacer. Se encontró un país con un 9% de déficit público y lo ha dejado en un 5%. Tomar decisiones difíciles, seguro. Le reconozco el trabajo y también cuento con los votantes y los militantes del Partido Popular para las grandes reformas de este país, porque con nuestra humilde posición siempre tendemos la mano tendida, aunque usted ahora ya no se quiere reunir con nosotros. Pero, señor Rajoy, usted le dijo que no al rey. Y esa fue una decisión suya, no de Ciudadanos. Usted ha dicho que no a todas estas reformas con mayoría absoluta. Por tanto, ¿por qué nos tenemos que creer los españoles que todo lo que usted no ha querido hacer sin tener que contar con nadie, ahora lo va a hacer contando con 3 partidos y encabezándolo usted? Pues mire, señor Rajoy, yo cuento y estoy convencido que hay gente en el Partido Popular muy válida. Estoy convencido que sus votantes quieren parte de estas reformas. Estoy convencido que hay gente en su partido que quiere luchar contra la corrupción, cosa que usted no ha hecho, evidentemente. Pero también estoy convencido que una nueva etapa política merece coraje, merece valentía, merece liderazgo y merece generosidad. Y yo creo que usted, señor Rajoy, para estos tiempos que corren, con todo lo que no ha hecho y con todo lo que no quiere hacer, demuestra que son otros tiempos y demuestra que se acabó un tiempo. Se acabó un tiempo donde los temas no se pudren simplemente porque pasa el tiempo. Ahora hay que actuar, ahora hay que abordar los debates, ahora hay que tener liderazgo, ahora hay que tender puentes con la oposición o con el Gobierno. Así que para esta nueva etapa, señor Rajoy, como decía antes, creo que los que no estén preparados para reformar España lo van a pasar mal y lo van a tener complicado. Así que, señor Rajoy, creo que usted no es creíble para liderar esta nueva etapa política. Yo no sé si el señor Sánchez finalmente sacará apoyos o no, hoy o en la siguiente ronda, pero lo que estoy convencido es que usted no puede encabezar esa nueva etapa política porque básicamente es coherente, porque usted no cree en todas estas reformas. Usted desprecia que España tenga que ser reformada. Y yo creo que la mejor manera de garantizar la unión de los españoles y garantizar que esa clase media vuelva a recuperarse es reformando España. Así que no es tiempo de decirle no al rey, no es tiempo de pereza, no es tiempo de pasar palabras, señor Rajoy. Es tiempo de acción, de hombres y mujeres de acción, de hombres y mujeres que quieren cambiar su país para que funcione y siga unida. Y yo invito a todos los votantes del Partido Popular y a muchos de sus dirigentes, que me consta que también quieren sumarse a esta nueva etapa política, que tengan coraje y valentía, que tengan coraje y valentía, que hay mucha gente buena y mucha gente preparada y mucha gente con ganas de sumarse a esta nueva etapa. Cuento con ellos, como espero que ustedes cuenten con nosotros y con el Partido Socialista o con Podemos, porque todos nosotros somos los que tenemos que arreglar este país. No van a venir hombres de negro ni nadie a arreglar España. Lo vamos a tener que hacer entre todos. Así que, señor Rajoy, estoy convencido... Así que estoy convencido que la lectura del resultado es cambio, la resulta es diálogo. Sí, yo también, usted me ha aludido también, señor Rajoy, no pasa nada, es un debate, no pasa nada. Por tanto, es tiempo de cambio, es tiempo de diálogo y es tiempo también de darse la mano para reformar España. Y yo sigo pensando, aunque usted ya no se quiere reunir con Ciudadanos porque no le gusta lo que le proponemos, aunque usted no quiere decirle no al rey, yo invito al Partido Popular a que se suma a esta nueva etapa, porque son necesarios, porque tienen mayoría en el Senado, porque tienen que sumarse con nosotros a reformar la Constitución, porque hay gente válida y gente constitucionalista que forma parte de la gran mayoría de españoles. Por tanto, creo que ustedes tienen que formar parte de ello. Y por otro lado, al señor Iglesias le he visto indignado, pero esta vez le he visto indignado porque el CNI, la policía, la televisión pública, el Ministerio de Economía, el de Defensa, el de Interior, todos los temas sociales, en definitiva, como usted sabe, de un gobierno... Le he visto indignado porque no hay asalto al poder. Bueno, pues, oiga, es un acuerdo lo que hay. A usted no le gusta. Bueno, yo lo entiendo que no le guste, pero acéptelo. Acéptelo que pedirle a un candidato la vicepresidencia, 6 ministerios, cuando está reunido con el rey, hombre, no es la mejor manera, como usted dice, fraternal, de llegar a un acuerdo, digo yo. Pues... miren, ya sé que usted quiere repartir ministerios. Bueno, usted ha repartido la vicepresidencia, se ha quedado carteras. Yo no sé si el Ministerio de Interior se lo va a dar a Otegi, que es su, el gran héroe que usted ha dicho en las redes sociales, ¿no? Bueno, un hombre de paz para usted pues sería una buena persona para el Ministerio de Interior. Yo no quiero estar nunca en ese gobierno, ya se lo digo. Por tanto, señor Iglesias, no hay referéndum, hay democracia, hay reforma. No hay división, hay unión. No hay pulsos a Europa, sino negociación con Europa, que es lo que vamos a hacer desde este gobierno. Y claro que uno tiene derecho a estar indignado, pero tiene que aceptar también que otros no estamos indignados, estamos ilusionados con la nueva etapa política que vive España. Por tanto, señores, es tiempo de cambios, pero es tiempo de mojarse votando. Y sé que en esta Cámara pues, va a haber gente que va a votar no para que esto no funcione, va a votar no para impedir que España se ponga a trabajar. Yo les invito a que, por lo menos, si dicen no al rey, o si dicen no a no tener 7 carteras ministeriales, por lo menos, aunque se den la mano, por lo menos permitan que intentemos trabajar otros. Yo no les digo ya a estas alturas que ustedes se sumen, porque ya han dicho que no se suman, pero permítannos que otros trabajemos, permítannos que España empiece a funcionar. Solo les digo eso. No les pido ni estar de acuerdo en todo, ni les pido que se sumen a ese acuerdo. Les pido que nos dejen trabajar por España. Y creo que le van a tener que usted explicar a los españoles por qué España no se pone en marcha. Y al rey le van a tener que volver a explicar por qué le dijo no y le va a volver a decir que no, porque tiene los mismos escaños. Por tanto, en ese sentido, un respeto por un acuerdo que representa a 9 millones de españoles y que respeta a 7 millones de españoles. Tan respetables son, señor Rajoy, tan respetables son los 7 millones de españoles que han votado al Partido Popular como los 9 millones de votantes que hay en este acuerdo. Digo yo que son igual, ¿no? Por lo menos. Son más, pero son igual, ¿no? Por tanto, respeto y por supuesto. Señor Rajoy, ¿usted qué prefiere? ¿Un gobierno con el señor Iglesias de vicepresidente? ¿Un gobierno con referéndum separatistas? ¿O un gobierno donde Ciudadanos pueda estar incorporado en este acuerdo de gobierno? ¿Un gobierno constitucionalista? ¿Un gobierno que garantice la estabilidad económica? ¿Qué prefiere usted? ¿Cuanto peor, mejor? ¿Eso es lo que prefiere? ¿Cuanto peor, mejor? Pues yo no creo eso, señor Rajoy. Yo creo que cuanto mejor, mejor. Y le invito a que reflexionen sobre esa posición que solo lleva a esa pinza extraña entre Podemos y el Partido Popular, que pocos votantes entenderán, y entre los partidos separatistas. Piense, señor Rajoy, que va a votar lo mismo que Esquerra Republicana o Bildu y el señor Pablo Iglesias. ¿Alguna cosa pueden estar ustedes haciendo mal, digo yo, para que no se ponga en marcha este gobierno? Y voy finalizando la intervención, presidente. Miren, les decía antes que el fracaso no es una opción. Los grandes acuerdos de España han llegado siempre desde el diálogo. La Constitución de Cádiz, la Constitución del 78, los pactos de la Moncloa, los pactos de Toledo, el pacto contra el terrorismo y por las libertades, el pacto contra el yihadismo, siempre han llegado de la mano de grandes acuerdos de Estado. Y yo les pregunto, ¿por qué el acuerdo entre Ciudadanos y el PSOE no es de Estado, pero si el acuerdo es del PP y el PSOE es de Estado? A lo mejor los dos son de Estado, simplemente es que ustedes no aceptan o no quieren cambiar muchas de las cosas que están aquí incluidas. Por tanto, necesitamos acuerdos de Estado, lo haremos entre partidos razonables, entre partidos moderados, partidos que piden diálogo, y les pedimos que se sumen ustedes a ese acuerdo. Por tanto, los acuerdos, insisto, siempre son éxito y generosidad. Éxito y cesión. Este acuerdo no es el 100% del programa del Partido Socialista ni de Ciudadanos. Es la conjunción de 200 reformas necesarias para España, que estoy convencido que comparten muchos de los votantes, incluso del Partido Popular o de Podemos. Decía Winston Churchill que el problema de nuestra época consiste en que hay hombres que no quieren ser útiles, sino importantes. Pues miren, yo prefiero ser útil que importante, porque a lo mejor algunos se piensan muy importantes, pero son poco útiles para la democracia española. Prefiero ser útil, como decía el señor Hernando, corre, ve y dile, pichón, naranjito, naranja mecánica, todos esos halagos, entiendan que soy un catalán constitucionalista, me parecen halagos, con lo que he tenido que aguantar durante 10 años, todo eso, les digo, bueno, ya sé que ustedes desde aquí lo han visto de otra manera, y han gobernado con el señor Pujol, ya lo sé. Ya. Aquellos acuerdos de Estado en el Majestic, con el señor Pujol y su familia. Bueno, pues, pero otros vemos en esto tranquilo, sí, ya acabo. Una oportunidad ante la dificultad. Y como les decía, yo prefiero ser útil a los españoles que creerme importante. Prefiero ser útil a mis compatriotas que ser muy importantes, pero no poner en marcha las reformas que necesita España. Prefiero ser útil porque en este momento a lo mejor ser útil es lo más importante. Así que reflexionen aquellos que se sienten muy importantes, pero que hoy no están siendo útiles a los españoles. Y también quiero decirles que no es tiempo de pesimistas, sino de optimistas. No es tiempo de gente que piensa que todo es imposible, sino de gente que piensa que qué hay que hacer para hacerlo posible. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros desde Ciudadanos. Hoy tenemos un acuerdo mejor que el que no existía, pero faltan escaños y, sobre todo, falta voluntad política y sentido de Estado, que es lo que falta en esta Cámara ahora mismo. Vamos a ver si sumamos a más gente a ese sentido de Estado. Por tanto, no podemos fallarles a los españoles, señorías. No podemos decirles que se han equivocado votando y que vuelvan a darle al bombo y que vuelvan a votar. Hay que decirles que vamos a trabajar por ellos. No podemos seguir en la trinchera ideológica, sino que hay que bajar a la arena para llegar a acuerdos. Y no podemos permitir que este país se descomponga por la pasividad o la pereza. Así que es tiempo de acción, es tiempo de diálogo y es tiempo de valentía y coraje para cambiar las cosas. Nunca se cambian las cosas desde la pereza y desde la cobardía. Siempre se cambian desde la valentía y desde el coraje. Y para finalizar mi intervención, quiero citar una frase del presidente Suárez, que decía que la vida siempre te da dos opciones, la cómoda y la difícil. Y él decía que escogiéramos la difícil para no tener la duda de si la comodidad había elegido por nosotros. Pues miren, hace 10 años, una plataforma civil de valientes, que se llamaba Ciudadanos de Cataluña, escogió el camino difícil, dar la cara y defender la libertad, la igualdad y la unión de todos los españoles allí donde algunos querían quebrarla. Escogimos el camino difícil, pero como se ha visto que lideramos la oposición, algunos no han contado bien los votos, que lideramos la oposición, escogimos el camino correcto y estoy orgulloso de ello. Pero ahora que hemos entrado en el Congreso hace 2 meses solo, teníamos la misma opción, la comodidad, que es la que algunos han escogido, no hacer nada, dejar pasar el tiempo, o la dificultad, que es bajar a la arena, ponerse a hablar con aquellos que no piensan igual e intentar poner en común aquello que nos une. Lo cómodo hoy, señorías, es quedarse en un rincón, gritar mucho y votar no. Lo difícil hoy y lo valiente es bajar a la arena, hacer renuncias, ponerse de acuerdo y votar sí. Así que, señores, como decía el presidente Suárez, yo también y mis compañeros hemos escogido el camino difícil, pero es, sin duda, el camino correcto. Muchas gracias.
Pues hasta aquí la intervención del portavoz de Ciudadanos, de Albert Rivera, que, como todos sus antecesores, es en estos momentos aplaudido con toda su bancada en pie. Noelia.
Así es, de nuevo todos en pie. Un Albert Rivera que ha tenido Gracias. Un discurso pragmático en el que no se ha dirigido en ningún momento a Pedro Sánchez. Al
no,
contrario,
ha expuesto su programa electoral, prácticamente.
Ha expuesto, parecía él el candidato, sí. Así que no sabemos lo que le puede que ahora contestar también, Pedro Sánchez.
Y se la voy a dar. No, pero está Pachi López va a dar la palabra a Mariano Rajoy.
Por alusiones de nuevo. Permítame, va a explicarse cuándo las va a dar.
General. Sí. Estamos en el debate de investidura, posiblemente el debate más importante de cada una de las legislaturas. Y en estos debates se hacen, evidentemente, repaso de lo que ha sido el pasado, se hace diagnóstico del presente, se hace proyecciones y apuestas de futuro, y se hacen interpelaciones permanentes de unos a otros, porque el debate es vivo, y así tiene que ser. Pero esas interpelaciones no pueden dar a un permanente turno de alusiones, porque entonces estaríamos pervirtiendo el sentido del propio debate. Es decir, anuncio, voy a dar ese turno por alusiones, pero no daré muchos más, por no decir ninguno más, porque estaríamos pervirtiendo el debate, a no ser que haya ciertamente falsedades o juicios de valor. Señor Rajoy, tiene la palabra por 3 minutos, como corresponde a estos turnos.
Señor presidente, creo que tiene usted razón y le agradezco mucho que me haya dado la palabra. He sido aludido, como el señor Rivera no ignora, en sucesivas oportunidades a lo largo de su intervención, y solamente quería decirle 2 o 3 cosas, utilizando el mismo tono que usted ha usado para dirigirse hacia mi persona. Ha usado la palabra respeto. Ha dicho, hablo de usted con respeto. Yo también hablo, voy a hablarle a usted con respeto. Usted
es partidario de que el señor Sánchez sea el presidente del Gobierno. Yo lo respeto, pero usted tiene que respetar que yo entienda que el señor Sánchez no debe ser el presidente del Gobierno. Si usted, sus diputados y sus votantes quieren darle sus votos al Partido Socialista, yo lo respeto. Pero el Partido Popular no se ha presentado a las elecciones ni las ha ganado para hacer presidente del Gobierno al señor Sánchez. Usted está en su pleno derecho a hacerlo.
Señor Rajoy, señor Rajoy, sabe perfectamente que esta intervención no entra dentro de las alusiones. Porque, no, hombre, hombre, parece evidente, señor, parece evidente que tiene que... Tiene que haber juicio de valor o falsedad, según aparece en el reglamento. Bien. Por lo tanto, ajústese a ese sentido.
Bien. Quiero explicarle al señor Rivera que yo no estoy a favor de votar al señor Sánchez porque no estoy a favor de cómo se ha desarrollado la impostura. No estoy a favor, no, y sobre todo no, porque yo no estoy a favor de la derogación de toda la política económica que fue buena para España. Si usted quiere derogar toda la política económica que se ha hecho en estos 4 años, haga presidente al señor Sánchez. Si usted quiere que se suban los impuestos, si usted
señor
quiere
Rajoy,
suprimir las diputaciones, haga presidente al señor Sánchez. Pero no me obligue a mí a votar al señor Sánchez. Eso lo hace usted porque quiere.
Es que, vamos a ver. Señor Rajoy, sabe que ha hecho una intervención que para nada se ajusta al artículo 71 del reglamento. No, no, y lo saben perfectamente. Continuamos, señor candidato, tiene la palabra.
Ahora sí, es el turno de Pedro Sánchez para contestar al Albert Rivera después de esta intervención en clave totalmente
bueno,
de investidura de Mariano Rajoy.
Esto empieza a ser absolutamente surrealista, Noelia.
Se está yendo de las manos a Pachi López.
Yo creo que sí, incluso
señor,
él se está yendo de sí mismo.
Señorías.
Toma la palabra Pedro Sánchez de nuevo.
El señor Rajoy podría estar interviniendo desde esta tribuna si hubiese tenido la valentía y el coraje de presentarse a la investidura. Así que, señorías del Grupo Parlamentario Popular y en especial a su señoría, al señor Rajoy, lo único que le pido es que no critique a aquellos que hemos puesto en marcha otra vez el reloj de la democracia y hemos desbloqueado la situación en la cual usted sumió a España. Y quería también agradecer públicamente de nuevo al Grupo Parlamentario de Ciudadanos y a su presidente, Albert Rivera, su predisposición para el acuerdo, para el diálogo. Efectivamente, como él ha dicho, nosotros somos un grupo humilde porque tenemos 90 escaños únicamente, un grupo ambicioso porque queremos liderar junto con otras fuerzas del cambio ese cambio que quieren los españoles y españolas y por el cual votaron el pasado 20 de diciembre. Y como bien ha dicho el señor Rivera, es cierto, el acuerdo que traemos a su consideración y a su votación no es el programa electoral del Partido Socialista, ni tampoco es el programa electoral de Ciudadanos, al contrario. Quedó claro, señorías, en la campaña electoral que el programa socialista no es igual al programa de Ciudadanos. Pero lo que hemos hecho en ese diálogo desde hace un mes a esta parte, algo que no ha hecho nadie más en estos 2 meses largos de legislatura desde las pasadas elecciones, ha sido dialogar y ponerse de acuerdo en más de 200 medidas que van a beneficiar al bienestar de los ciudadanos. Y por eso yo, señorías del Grupo Parlamentario de Ciudadanos y también al señor presidente de ese grupo parlamentario, el señor Rivera, le doy las gracias por su valentía, por su coraje y por su arrojo. También le diré, como creo que es el sentir mayoritario de los españoles, y es que los españoles lo que quieren ya es con urgencia un gobierno. Lo que quieren es ya con urgencia un gobierno que propicie ese cambio. Y aquí lo que hay es un acuerdo para que se propicie ese cambio y para que se construya ese gobierno. Y es cierto. Es cierto que hay muchos elementos de fondo que suponen un cambio radical a algunas de las políticas que ha puesto en marcha el actual Gobierno en funciones. Por ejemplo, en materia laboral. Hoy hemos conocido, señor Rajoy, que ha aumentado de nuevo las cifras del paro en la Seguridad Social. Por cierto, muy preocupantes los datos, sobre todo del paro femenino, que representa el 55% de ese paro ahora mismo en nuestro país, cómo ha aumentado también la tasa de parados que no tiene ningún tipo de prestación, porque ha caído la tasa de cobertura de prestaciones por desempleo, y en consecuencia creo que es una buena noticia para muchos de esos parados ahora mismo sin ningún tipo de prestación, que una de las conclusiones o principales medidas del acuerdo que hemos firmado el Grupo Parlamentario de Ciudadanos y el Grupo Parlamentario Socialista sea recuperar la prestación por subsidio al desempleo a los mayores de 52 años. Lo dije ayer en el discurso de investidura, señorías, y lo digo hoy de nuevo. Creciendo al 3% del PIB y tener casi 5 millones de parados y paradas es la viva prueba, señorías, señor Rajoy, de su fracaso en la política laboral y económica. Hay algunos, señorías, que dicen que las medidas sociolaborales incluidas en este acuerdo no son de izquierdas, pero yo sí que digo que son medidas de justicia social que quieren los autónomos, a los cuales, señorías, lo que vamos a hacer en este acuerdo es aquellos que cobren por debajo de un salario mínimo interprofesional, una cotización a la Seguridad Social de 45 euros, eso se recoge en este acuerdo. En este acuerdo, señorías, también se acota el tiempo de la contratación temporal a 2 años, subiéndose en el segundo año el periodo de indemnización, el plazo de indemnización a 16 días. Y si eso, señorías, no sé si es de derechas o de izquierdas, yo lo que sí que creo es de justicia social, si eso es una medida, señores del Grupo Parlamentario de Podemos de derechas, que se lo pregunten a los empresarios si recortar a 2 años la contratación temporal es o no una medida en favor de los empresarios. Yo creo que es más bien al contrario, que lo que hace es reequilibrar el poder de negociación entre los empresarios y los trabajadores. Señorías, en ese acuerdo también nos comprometemos a establecer una hoja de ruta, un calendario distinto al marcado por el Gobierno del Partido Popular en el déficit público, en el cumplimiento de los compromisos de déficit público fijados con Bruselas. El planteamiento que hace el acuerdo es precisamente cumplir con el 1%, en torno al 1% de déficit público de nuestras administraciones públicas en el año 2019 y, en consecuencia, revisar los plazos para el cumplimiento de esos objetivos, que implicaría que en el año 2017 estaríamos en el 3% de déficit público y, en consecuencia, fuera del brazo corrector de Bruselas, lo cual creo que sería una buena noticia para todos los españoles y españolas. Y, además, hacemos algo más que me parece muy importante subrayar, y es que nos comprometemos todos a dos cosas. Una, a que no vamos a recortar más el gasto social en nuestro país. Al contrario, lo que vamos a hacer es reconstruir el gasto social. Y, en segundo lugar, a implementar una reforma fiscal que tiene como principal objetivo y principal compromiso dos, señor Montoro. La primera, no tocar el impuesto al trabajo en el impuesto de la renta de las personas físicas, es decir, la tributación al trabajo no se va a tocar. Y, en segundo lugar, vamos a luchar contra el fraude fiscal y vamos, sobre todo, a luchar contra el gran fraude fiscal, creando una unidad contra ese gran fraude fiscal dentro de la agencia tributaria y, por supuesto también, vamos a estudiar la posibilidad de crear ese impuesto de grandes fortunas que tienen otros países europeos. Señorías, estabilidad presupuestaria, cumplimiento con los objetivos de déficit, negociación con Bruselas para que esos objetivos de déficit sean más acordes a la realidad política, económica y social de nuestro país, y acuerdos transversales. Antes lo ha dicho el señor Rivera y yo me gustaría sumarme a él. Creo que es muy importante que hagamos todas las fuerzas políticas aquí presentes acuerdos transversales, que tienen que ver, por ejemplo, con el pacto educativo. Antes el señor Rivera ha hecho explícita mención a ese pacto educativo. A mí me gustaría también incorporar a esa apreciación que ha hecho el señor Rivera que vamos a reconocer como derecho las becas en ese pacto educativo y que nos vamos a poner un plazo de 6 meses para que entre todos los que estamos aquí presentes y los que están fuera, la comunidad educativa, podamos forjar ese pacto por la educación que necesita nuestro país. Se ha hablado poco, señorías, pero a mí me gustaría también subrayarlo a colación con el déficit, y esto es algo que me consta al señor Rivera le preocupa y mucho, y a nosotros también, es la situación de déficit de la Seguridad Social, es decir, el sistema público de pensiones. El planteamiento que hacemos en este acuerdo, señorías, no solamente para los jubilados de hoy, sino también para los pensionistas de mañana, es que vamos a volver a reconstruir el Pacto de Toledo que el señor Rajoy y su mayoría absoluta durante la pasada legislatura fulminaron. Y vamos a hacer también algo muy importante, algo que, además, alguna de sus señorías del Grupo Parlamentario Popular, en la pasada legislatura, como secretario de Estado de la Seguridad Social en funciones, ya simplemente esbozó, y es la necesidad también de financiar el sistema público de pensiones en nuestro país como se hace en otras partes de Europa, es decir, no solamente con cotizaciones a la Seguridad Social, sino también con impuestos. Nosotros dejamos la puerta abierta, señorías, a que podamos financiar la Seguridad Social para mantener su carácter público, para mantener el sistema de reparto, para mantener las pensiones dignas de nuestros jubilados de hoy y de los pensionistas de mañana, muchos de ellos están aquí presentes, el que podamos tener pensiones dignas y garantizadas con financiación pública, no solamente de la cotización a la Seguridad Social, sino también vía pensión, vía impuestos. Me gustaría también subrayar algo importante, y es la reforma de la Constitución. Hacemos en este acuerdo un planteamiento de reforma de la Constitución ambicioso, que creo que tiene elementos transversales que podemos compartir la mayoría de los diputados y diputadas aquí presentes. El primero, en relación con la reforma constitucional urgente que hemos planteado ambos grupos parlamentarios, estamos hablando de cinco cosas, que creo que muchos de ustedes estarán de acuerdo porque así lo han reflejado en sus programas electorales. En primer lugar, acabar con los aforamientos de diputados, diputadas, senadores y senadoras y también diputados y diputadas en los parlamentos autonómicos. En segundo lugar, la limitación del mandato a 8 años de la presidencia del Gobierno. En tercer lugar, la iniciativa legislativa popular que sea a 250.000 firmas. En cuarto lugar, señorías, también reducir el Consejo General del Poder Judicial a 10 miembros y, en quinto lugar, suprimir las diputaciones y crear los consejos de alcaldes. Esto viene también a colación de algo que he dicho antes en mi intervención y que también ha hecho el señor Rivera en su intervención, y ha sido el de racionalizar el gasto público en nuestro país. Y para racionalizar el gasto público en nuestro país no solamente tenemos que hacer un examen exhaustivo de ese gasto público, dónde está la eficiencia, dónde está la equidad de muchas de esas políticas públicas, sino también lo que tenemos que decirle a los españoles es que los políticos y políticas estamos dispuestos a arriesgar, a ser valientes, a dar un paso al frente, a racionalizar las estructuras administrativas del país para que no se hagan más recortes en el gasto social que bastante ha habido durante estos últimos 4 años. Por tanto, esa es la reforma urgente. Yo he escuchado al señor Rajoy, señorías, decir que no está de acuerdo con esa reforma, que necesita más escaños y que además anuncia y amenaza con que en el Senado puede bloquear cualquier tipo de reforma constitucional. No me extraña que venga del señor Rajoy, porque siempre instrumentaliza todas las instituciones en beneficio partidista. Lo hizo con la presidencia del Gobierno, renunciando a presentar su candidatura a la investidura del Gobierno, señorías, y lo vuelve a hacer amenazando para utilizar el Senado en beneficio partidista y no en beneficio de la ciudadanía. Porque, señorías del Grupo Parlamentario Popular, ¿dónde está el problema para acabar con los aforamientos? ¿Dónde está el problema para limitar a 8 años el mandato de la presidencia del Gobierno? Pero si lo dijo el señor Aznar cuando era presidente del Gobierno. No incluirlo en la Constitución, pero sí aplicárselo en primera persona. ¿Por qué no lo podemos incluir en la Constitución? ¿Dónde está el problema de reducir a 250.000 las firmas de la iniciativa legislativa popular? ¿Dónde está el problema de suprimir las diputaciones provinciales y crear consejos provinciales de alcaldes y alcaldesas? ¿Dónde está el problema, señorías, de reducir a 10 el Consejo General del Poder Judicial en su órgano de gobierno? Son cuestiones que pueden aprobar perfectamente ustedes. Y estoy convencido, señorías, de que si ustedes explicaran estas medidas a su electorado, en una mayoría amplia votarían que sí. Y, por cierto, señor Iglesias, pasaría lo mismo con los votantes de Podemos. Usted, en su programa, plantea suprimir las diputaciones, eliminar los aforamientos, entiendo yo que estará de acuerdo con la limitación de mandatos y también entiendo yo que estará de acuerdo, señoría, con la reducción a 250.000 firmas de la iniciativa legislativa popular. Por tanto, ¿dónde está el problema? Para que lo pongamos en marcha, señor Iglesias, desde la próxima semana. Y finalmente, señorías, creo que es muy importante, porque en algunas ocasiones he escuchado algunos elementos de crítica por parte de algunos grupos parlamentarios diciendo que esta propuesta de acuerdo, esta propuesta de gobierno, no recoge ningún elemento sustantivo que resuelva la crisis de convivencia en Cataluña. Yo discrepo en el fondo. Discrepo porque cuando estamos hablando, por ejemplo, de recuperar la ley de dependencia, cuando estamos hablando de universalizar la sanidad pública, cuando estamos hablando de recuperar, por ejemplo, los derechos laborales perdidos, aprobados, por cierto, por las derechas, la española y también la derecha catalana, esa reforma laboral, cuando estamos hablando, señorías, de recuperar la seguridad social de los cuidadores no profesionales de muchos de esos dependientes, estamos hablando también de muchos catalanes que han sufrido en primera persona esos recortes y esas políticas. Pero además, señorías, nosotros planteamos en esa reforma constitucional varios elementos que creo que son compartidos por la mayoría de diputados y diputadas en esta Cámara. En primer lugar, Creo que compartimos la mayoría de diputados y diputadas que tenemos que abrir un periodo de reflexión sobre la reforma constitucional en nuestro país. Y por eso nuestro compromiso, está fijado en el acuerdo, es poner en marcha en el plazo de un mes, desde hoy, en el plazo de un mes, una subcomisión en la Comisión Constitucional para empezar a hablar del perímetro de la reforma constitucional. También hablamos, señorías, de que en el plazo de 6 meses se ponga en marcha la ponencia de reforma constitucional. Y ahí nosotros, el Grupo Parlamentario Socialista y el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, hemos acordado un cierto perímetro, un esbozo de esa reforma constitucional, que hace cosas que creo que pueden ser compartidas por la inmensa mayoría de votantes, tanto a la izquierda como a la derecha. Y es, por ejemplo, blindar los derechos sociales, es, por ejemplo, reconocer como derechos fundamentales la sanidad pública, es, por ejemplo, reconocer nuevos derechos y libertades en la Constitución, es, por ejemplo, señorías, dar salida a la crisis territorial que se está viviendo en Cataluña con una reforma del título octavo de la Constitución y con la aprobación de una reforma que haga del Senado una verdadera Cámara Territorial. ¿Y por qué no, señor Domènech, que ya le he escuchado a usted decir que lo critica, por qué no llevar ese Senado, que es una Cámara Territorial, a Cataluña, a Barcelona, como propuso Pascual Maragall? ¿Por qué no? Por tanto, señorías, yo acabo mi intervención agradeciendo públicamente de nuevo al señor Rivera y al Grupo Parlamentario de Ciudadanos.
Un momento, señor Sánchez. Ruego silencio, por favor. Ruego silencio.
Hay diputados y diputadas más pendientes de la confrontación que del acuerdo. Pero estos son los tiempos que vivimos, señor Rivera. En todo caso, muchas gracias por su valentía.
Bueno, pues... De nuevo termina Pedro Sánchez su respuesta a Albert Rivera, en la que tampoco ha hecho muchas referencias a Albert Rivera, salvo para agradecerle el pacto.
Ha seguido un poco la tónica, ¿no?, que ha marcado Albert Rivera, que es exponer programa.
Exacto. Y recordamos, ni Rivera ni Sánchez, a no ser que lo haga ahora Rivera, han hablado de nuevo de la supresión de diputaciones.
Gracias, presidente. Señorías.
Escuchamos a Albert Rivera.
Gracias también al Partido Socialista por intentar ponernos de acuerdo en aquello que nos une y lo que nos separa, y no lo que nos separa. Yo creo que es un esfuerzo que hemos hecho todos. Yo quería aprovechar este turno también para dejar clara una cosa a nivel institucional, que me parece fundamental. El señor Rajoy no está, pero seguro que nos escucha desde algún lugar de este mundo. Luego dirá que quiere alusiones, ¿no? Pero no está. Pero bueno, en todo caso... En todo caso, aunque no esté el señor Rajoy, voy a hablar de ello, que es la jefatura de Estado. Miren, aquí el jefe de Estado tiene una función constitucional. De hecho, es la única función con cierta discrecionalidad que tiene el jefe de Estado, que es hacer una ronda de contactos con los diferentes partidos políticos para intentar formar gobierno. Y el señor Rajoy le dijo que no al jefe de Estado. Y eso es lo que ha hecho que el señor Rajoy hoy no pueda estar aquí defendiendo su supuesta candidatura. ¿Por qué lo hizo el señor Rajoy? Pues miren, no lo sé. Pero desde luego, ¿por qué tengo yo que pensar que al que le da pereza intentar formar gobierno va a ser valiente para reformar España de arriba abajo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque claro, cuando no hay mayoría absoluta hay una cosa tan dramática como el diálogo. Una cosa tan difícil en política como hablar y entenderse. Si la actitud que ha tenido el señor Rajoy con el rey de España la tuviera en su día, la podía haber tenido el señor Suárez o aquellos padres de nuestra Constitución, hoy no tendríamos seguramente la democracia que tenemos. Porque hay que estar a la altura de las circunstancias. Porque no solo vale tener, en este caso, legitimidad, sino que hay que tener autoritas también, respeto por los ciudadanos. Y yo estoy convencido que los 7 millones de votantes del PP no han entendido por qué el señor Rajoy pasó palabra ante el jefe de Estado. Y estoy convencido que tampoco han entendido por qué prefieren que el Partido Socialista pacte con Podemos y los independentistas que un acuerdo constitucionalista con Ciudadanos. No lo entiendo. Yo no lo puedo entender. Y estoy convencido que muchos votantes del Partido Popular... No. Mira, no es que dicen por aquí cosas mientras hablamos y no lo escuchan los ciudadanos. Yo sí que lo escucho. Hablan de traiciones. Mire, traición es lo que hicieron ustedes con el señor Pujol y nos traicionaron a muchos catalanes. Eso es lo que hicieron. que cuando a usted les interesa los pactos con los nacionalistas son de Estado y cuando no son el demonio. Bueno, pues mire, más lo segundo que lo primero, pero desde luego no son de Estado. No son de Estado con los que quieren romper el Estado, básicamente. Por tanto, un acuerdo entre un partido socialdemócrata y un partido demócrata liberal, ¿a ustedes les parece que es una amenaza para la convivencia, para la economía? No es creíble, es que no es creíble, no se lo cree nadie. ¿Por qué? Porque nosotros lo que defendemos, seguramente muchos españoles lo comparten. Porque estoy convencido de que no subir los impuestos del IRPF, del IVA, que es lo que ustedes hicieron, por cierto, lo que ustedes hicieron, es lo que quieren muchos votantes del Partido Popular. Que el señor Montoro y el señor Rajoy no digan una cosa y a los 15 días les suban el IRPF. Que aún muchos españoles están esperando que les pidan perdón por ese engaño que les hicieron en 2011. Perdón, sí, sí, perdón. Es una palabra que en política no se usa. Por tanto, déjennos pensar que en España hay cosas que se han hecho bien, pero déjennos soñar con cambiar las cosas que se han hecho mal. Porque aquí parece que hay que escoger entre lo malo y lo menos malo. No, señores. Hay que escoger entre lo que tenemos, que hay cosas que se han hecho bien y otras mal, y entre ser más inconformistas. ¿Cómo nos podemos conformar con los datos de paro que tenemos? De verdad, yo cuando veo echar campanas al vuelo y la euforia que tenemos, espérense a la semana que viene. Espérense a que la Unión Europea nos diga que hemos incumplido el déficit de los presupuestos. Espérense a que nos digan que los presupuestos electoralistas, que algunos advertimos, resulta que tienen un agujero de 10.000 millones de euros. ¿Saben qué significa eso? Más reformas, más ajustes. ¿Y saben quién las tiene que hacer? Seguramente el que no quiere formar gobierno no las tiene que hacer. Las tendrá que hacer aquellos que sí que queremos formar gobierno. Las tendremos que asumir en primera persona aquellos que sí que aceptamos el encargo, unos del rey y otros el encargo de los ciudadanos de ponernos de acuerdo. Por tanto, oiga, las cosas pueden ir en España bien y pueden ir incluso mejor. Y no nos conformamos con el paro que tenemos ni con la precariedad. No nos podemos conformar con ser el país 28 en fracaso escolar de la OCDE. ¿Por qué tenemos que tener una de las peores resultados en la educación pública y concertada de España, de Europa? ¿Por qué? ¿Porque nadie quiere hacer un pacto nacional por la educación? Pues se va a hacer. Y lo va a impulsar este gobierno y lo va a impulsar la mayoría parlamentaria, si es que se tiene, para tirarla adelante. ¿Por qué tenemos que pensar que los jueces tienen que seguir puestos directamente desde las centrales de los partidos políticos? ¿Por qué no podemos poner en marcha un sistema para que los nombramientos sean entre expertos y rompan los tentáculos con los partidos políticos? ¿Qué es lo que les molesta a ustedes? ¿Que así no pueden colocar a los suyos? ¿Que así no pueden llamar al fiscal y decirle que haga una cosa o la contraria con Rita Barberá? ¿Eso es lo que les preocupa a ustedes? Bien. El señor Rajoy antes hacía referencia a lo bien que va España. Miren, España seguro que ha hecho cosas bien, lo digo antes, pero podemos mejorar mucho. Tenemos margen, mucho margen. Les voy a dar un dato. El Consejo de Europa, que vela por las libertades y los derechos fundamentales en los países que forman parte, nos tuvo que llamar la atención por la politización de la Fiscalía y los tribunales españoles. Y ustedes, que dijeron que iban a despolitizar la justicia, que es lo que decía el programa electoral del Partido Popular en 2011, han hecho lo contrario. Han convertido la justicia en una ventanilla del Ministerio de Justicia, en vez de un poder del Estado. Por tanto, vamos a despolitizar la justicia, como decían ustedes en su programa, y no hicieron con mayoría absoluta. Por tanto, en definitiva, lo que está pasando es que muchos votantes que confiaron en ustedes, pensando que iban a cambiar muchas cosas con mayoría absoluta, les dieron un mandato de cambio y ustedes no cambiaron nada. Es más, politizaron la justicia, la educación no ha mejorado, hay más precariedad, hay más corrupción. Yo no he hablado mucho de corrupción porque ya está como en el aire ya, ¿no? Ya se sabe, ¿no? Pero oigan, es que tenemos una situación económica difícil y el segundo problema de España por delante de la economía es la corrupción. Y ustedes ante la corrupción dicen que son manzanas podridas. No, manzanas podridas no, cestos enteros de manzanas podridas. Todo un sistema institucionalizado, con lingotes de oro, señores, en algunas sedes de algunos partidos. ¿Pero esto qué es? ¿Pero dónde estamos? ¿Esto es una democracia avanzada de Europa? ¿Qué hacen partidos comerciando con lingotes de oro? ¿Qué hacen decenas de diputados colaborando para blanquear dinero de mordidas públicas, como se está investigando en Valencia? ¿Qué hacemos? ¿Qué sucede con...? Sí, sí, señor Hernando, sabe de lo que le hablo. Me temo que sabe de lo que le hablo. Por tanto, oiga, no pasa, que no pasa nada, calma, tranquilos, tranquilos. Ya sé que
silencio,
no lo han escuchado.
Por favor, le ruego silencio y que no establezcan conversaciones con el que tiene el uso de la palabra.
Aunque se les haga largo, tengo el mismo tiempo que el señor Rajoy. Entonces, les estoy diciendo que la corrupción no es un tema menor. Y yo digo, si España tiene que impulsar un pacto contra la corrupción y por la transparencia, ¿lo va a impulsar el señor Rajoy? ¿Alguien se lo va a creer? ¿Alguien en España cree que el señor Rajoy va a ser el azote contra la corrupción en España? Oiga, no puede hacerlo porque no ha limpiado ni su casa. ¿Cómo va a limpiar España de corrupción? Así que cuando vuelva a la Cámara el señor Rajoy, que luego pedirá alusiones aunque no ha estado, dígale de mi parte que no nos creemos que él va a limpiar España de corrupción. Y para ir acabando, hombre. Le decía, señor Rajoy, que creo que si uno no limpia su casa de corrupción, es muy difícil que los españoles crean que va a limpiar la corrupción de toda España. Es muy complicado. Yo no digo que sea fácil, porque entiendo que ustedes tendrán ahí dificultades y, como dice la Guardia Civil, bandas organizadas. Pero, en sus documentos habla de bandas organizadas. Pero yo digo, usted ha dicho lo que los votantes de Ciudadanos piensan. Déjenme que haga lo mismo que usted ha hecho con mis votantes. Usted dice que no sabe que si los votantes de Ciudadanos están de acuerdo con un acuerdo constitucionalista y reformista. Y yo le pregunto, ¿los votantes del PP están de acuerdo con la corrupción que corroe a su partido? ¿Están de acuerdo? ¿Los votantes del Partido Popular están de acuerdo con que todo siga igual cuando ustedes tienen gente digna, decente y competente? Porque la tienen. Y la tienen aquí. Y la han tenido muchos gobiernos. Ustedes han sido un partido fundamental, como recordaba el señor Sánchez, para la gobernabilidad de España, para las reformas de este país, para el pacto contra el terrorismo. Y por eso les pido que hagan una reflexión. Les pido que limpien, les pido que se regeneren, les pido que permitan que un partido conservador importante para la democracia española como ustedes, un partido de centro como Ciudadanos y un partido de izquierdas como el PSOE, pongamos las bases para los grandes acuerdos de Estado. Pero les pido, por favor, también que sean valientes para limpiar, que sean valientes para cortar por lo sano, porque si no, lamentablemente, los votantes del Partido Popular pensarán que están votando un partido que no es capaz de liderar la lucha contra la corrupción, que es el segundo problema de los españoles. Por tanto, para acabar esta intervención, quiero agradecer a los negociadores de este acuerdo. Algunos hacían referencia a algunos de mis compañeros. Pues sí, estoy orgulloso de contar con expertos y profesionales como los que hemos tenido en esos grupos de negociación. Quiero agradecer a todos mis compañeros y compañeras que me permitan estar en esta tribuna, a los 3,5 millones de votantes que por primera vez han confiado en un partido nuevo, en un partido de centro. Pero también quiero hacerlo a los negociadores porque sin muchas ruedas de prensa, sin exigir ministerios ni secretarías de Estado, sin tanto ruido, han sido capaces de llegar a un acuerdo con un partido distinto, que nos unen la Constitución, la sociedad de bienestar, la economía de mercado, Europa y la unión de todos los españoles. Quiero agradecer a la gente que ha negociado en nombre de Ciudadanos y en nombre del Partido Socialista la valentía, el coraje, las dificultades que las ha habido, y lo sabéis, las dificultades que hemos tenido. Pero quiero agradecerles que hoy le presenten a la sociedad española soluciones. Hoy los españoles se van de este debate sabiendo que por lo menos, hay dos grupos de la Cámara, dos grupos que quieren apartar lo que les separa y quieren poner en común lo que los une. Ahora solo falta o que algunos de ustedes se unan, ya sea Podemos o el Partido Popular, o que por lo menos, ya que a algunos les da pereza la investidura y que a otros solo les importa el asalto al poder, por lo menos permitan que algunos pongamos en marcha una nueva etapa política, porque si eso es así, también contaremos con ustedes. Muchas gracias.
Queda exactamente un turno,
¿sí?,
de Pedro Sánchez para contestar a Albert Rivera, y no parece que el presidente del Congreso les tenga que dar
más alusiones, ¿no?,
el escaño, sobre todo.
Gracias,
porque no se están dirigiendo el uno al otro y están de acuerdo en todo, se lo tienen todo dicho.
Bueno, pues toma la palabra.
Gracias,
de nuevo,
señor
Pedro
Rivera.
Sánchez.
Sí,
señor. Rafael Hernando, portavoz del PP, que pide también la palabra por alusiones.
Bueno,
pero
este es el pleno de las alusiones.
Sí.
Espérense, que no, escuchen, por favor, un poco. No les iría mal escuchar. Ha hecho alusiones referidas a que yo conozco un asunto sobre lingotes de oro no sé dónde.
No,
sí,
siga,
sí, lo ha hecho.
No,
me ha dicho,
no,
el señor Hernando sabe de qué hablo. Sí, señor. Señor López, usted quizás no lo haya podido escuchar porque estaba en otras cosas.
No, estaba aquí.
Yo lo he escuchado perfectamente.
Estaba aquí.
Bueno, pues repase el diario de sesiones y entonces verá cómo he hecho esas alusiones. Y las ha hecho alusiones directas. Y yo le tengo que decir al señor Rivera que yo no conozco absolutamente nada de lo que me dice. No sé si usted habla porque usted sí conozca de este asunto, pero permítame que le diga una cosa. Mire, en cuanto a lucha contra la corrupción, ha sido este gobierno el que ha hecho 70 medidas de lucha contra la corrupción mientras ustedes
están
en
otros...
En Andalucía, usted lo que ha hecho ha sido apoyar a uno de los gobiernos...
Señor Hernando, no tiene la palabra. No tiene la palabra para esto.
Bueno, acaban de cortarle el micrófono a Rafael Hernando, al portavoz del Grupo Popular en el Congreso.
Y ahora le está pidiendo la palabra el señor Xavier Domènech,
señor Sánchez,
de Comú Podem.
No, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado con las alusiones. No. Vamos a ver. El artículo 71 del reglamento es meridianamente claro. No. Vamos a ver. El artículo 71 del reglamento es meridianamente claro. Solo se considera alusión y, por lo tanto, solo permite abrir un turno por alusión cuando haya habido juicio de valor o falsedad. Por lo tanto, no ha lugar a pervertir lo que es el debate de investidura jugando a debates cruzados entre diferentes portavoces o grupos políticos. No tiene la palabra. Continuamos con el debate.
Bueno, pues parece que no va a dar más turnos por alusiones el señor Sánchez, pero
bueno, al señor Domènech le da igual lo que diga el presidente del Congreso.
No, por favor, no.
Y sigue las suyas. Bueno.
No es ni juicio de valor ni falsedad. Es una valoración política que no debemos equivocarnos en los términos en los que se maneja este debate. No tiene la palabra. Continuamos. Señor candidato.
Señor presidente, gracias. Voy a intervenir desde el escaño para hacer lo mismo que ha hecho el señor Rivera, y es agradecer en nombre del Grupo Parlamentario Socialista a los negociadores durante este mes largo de muchas horas, de muchas renuncias, no solamente a las horas de sueño, sino también a las horas familiares y de conciliación, su predisposición a acordar y a encontrar soluciones. Soluciones, efectivamente, de dos partidos, señorías, que provienen de ideologías muy distintas, pero que hemos antepuesto los intereses generales a los intereses de cada uno de los partidos. Esa es la nueva política, señorías, la política que piden los españoles a sus representantes en esta Cámara. La vieja política es el uso de falacias ad hominem. De falacias ad hominem. Porque, señorías, lo que es importante son los acuerdos. Los acuerdos, no quién negocia esos acuerdos. Y los acuerdos y los contenidos de esas políticas son soluciones progresistas y reformistas para el conjunto de españoles. Así que, señor Rivera, gracias por ser parte de la solución.